COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de seis minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas, más cositas.
Bueno, pues te cuento, más allá de lo que decíamos antes de los diáconos permanentes, que es el tema central que llevamos en la jornada de hoy en COPE Castillo, en nuestra redacción única, hablaremos de un suceso, es verdad que sin protagonistas, sin voz, simplemente con la crónica que hacemos nosotros, y es porque nos ha llamado la atención. Y es que, bueno, pues unos padres con su bebé, bueno, no se puede decir bebé, 16 meses, algunos dirán bebé, otros dirán niño ya, bueno, pues con un niño de 16 meses, en principio, pues se les acusaba de no hacerle el caso que tenían que hacerle, con una supuesta situación de desamparo, ¿no? Que dice la ley. Y entonces los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, pues tenían esa resolución de decir, oye, pues la tutela os la quito por ese supuesto uso de desamparo y me quedo yo con el niño hasta que demostréis que sois capaces de tener ese niño. Bueno, pues cuando se enteraron, se fueron de Sobradillo Palomares a Portugal, huyeron de la justicia y de la Guardia Civil que fue a buscarles. Y después de una serie de investigaciones dieron con ellos en Portugal y, bueno, pues viendo lo que habían hecho, pues finalmente se entregaron al niño a los servicios sociales de la Junta de Castilla y León y ellos están siendo investigados. Entonces, bueno, pues es un suceso, ¿no?, que ha ocurrido en los últimos días, que conocíamos hoy a través de la oficina de la Guardia Civil, de la oficina de información, y también lo comentaremos en el informativo. Y también, Juanma, hablaremos en este espacio de, bueno, digamos que son, no sé si pinturas, si cuadros, si libro, que porque al final no sé si meterlo en cultura, me refiero a lo de Muga de Sallago, Juanma. No
sí,
sé si,
cultura, patrimonio, lo metería yo, sí.
Provincia, entonces bueno, pues estamos pendientes de ello, esa restauración de las pinturas murales de Muga de Sallago y que forma parte de ese plan románico atlántico para, digamos, que recoger, que difundir la historia, esa evolución. Y es que el programa que lleva a cabo, el Plan Románico Atlántico que lleva a cabo, pues Iberdrola, la Junta y demás, es un programa fantástico que nos viene muy bien a toda la gente que vivimos en estas zonas porque nos ayudan a recuperar el patrimonio y en este caso, como digo, la restauración de las pinturas murales de Muga de Sallago.
Lo cierto es que ha sido, recuerdo cuando empezó a ponerse en marcha aquello en el Domus Municipalis en Braganza, claro, madre mía, han pasado como 14 años de eso, que me da vueltas la cabeza, ¿no? Y ya se veía que era una cosa importante, pero es que es increíble. Bueno, la gente de los pueblines, que sitios muy pequeños, que han visto arreglada su ermita, que le han cambiado la techumbre a todo el tejado a una iglesia, que han restaurado, son cosas reales que se ven, que se pueden visitar, y yo creo que dicen, en este caso el director general decía que insistía en que es un ejemplo de colaboración público-privada, y es que es cierto. Mira que a veces, nosotros a veces cubrimos chorradas, porque es que, igual que nosotros, a veces pues nos sale mal el programa o yo digo, pues vaya tonterías que he contado hoy, pero y hay que reconocerlo. Pero es que las cosas que están bien hay que reconocerlas, y este programa es impresionante. Y ya te digo, está la Junta de Castilla y León, la Fundación Iberdrola, el Ministerio de Cultura de Portugal, en este caso hay que hablar de la diócesis de Zamora,
claro.
Es decir, el propio ayuntamiento. Aquí ha habido han montado un tinglado maravilloso que yo estoy convencido de que hay tantísimo que atender. Mira, cuando hablábamos con el delegado de patrimonio nuestro, del diocesano, y con Miguel Ángel Hernández, y es que son más de 400 edificios que tenemos que estar pendientes de ellos, salvando en términos eclesiales. Y es que es un pozo sin fondo. Entonces, recibir ayudas en este plan, eso es maravilloso. Porque hay que mantenerlo. Nadie quiere que su iglesia se caiga.
Eso
nadie
es.
¿Sabes? Entonces, yo creo, a ver, hay gente, soy muy pesadicos con esto del patrimonio. No, oye, hay que cuidarlo. Y recibir ayuda es fantástico. Y yo creo que aquí lo han hecho francamente bien las administraciones y la colaboración público-privada en general.
Bueno,
la
pues,
que tenía que decir.
Dicho eso, Juanma, luego sí. Lo contaremos a las 2:20 y estamos pendientes, ya está en directo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Conoceremos en los próximos minutos al rival del Zamora. Es verdad que es un sorteo largo, con 110 equipos de primera, de segunda federación, primera federación, tercera, regional de aficionados. Si antes de que acabe tu programa tenemos un huequito y sabemos ya el rival del Zamora, entramos y damos la última hora. Que no.
Pues, entras y...
Claro, que no, porque esto tiene pinta de que va a ir para largo. Pues lo decimos en el informativo a las 2:20 y lo ampliamos en el deporte a las 3:25.
Mira, vamos a hablar con Charo Heras, que es amiga, y con Elena Laguno, que es amiga, entonces seguro que nos disculpan si hay que interrumpir un poquito.
Fenomenal.
Ángel, un abrazo, gracias.
Venga, hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Ignacio de Antioquía, también San Dulcidio de Agen, San Florencio de Orange, San Gilberto de Toulouse, San Isidoro Gaguelín y San Juan Eremita de Licópolis.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
No olvides formalizar tu inscripción para el tercer Congreso de Historia de Zamora. Historia, patrimonio cultural, poblamiento, territorio y mucho más, del 25 al 28 de octubre en el Teatro Ramos Carrión. Con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad y la Diputación Provincial de Zamora. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y UNED Zamora. Toda la información y contenidos en congresodehistoriadezamora.es.
Mediodía.
COPE Zamora.
Sabes que, y si no te lo contamos nosotros, mañana el AIC presenta el plan regional para alinear toda la cadena de valor de la construcción, a toda esa cadena, en torno a un nuevo macrosector industrial del hábitat. Me dirás tú, ¿eso qué es lo que? Bueno, pues como tenemos una amiga que es científica, nuestra científica de cabecera, que se llama Charo Heras y que es la presidenta del Consejo Asesor de la AIC, pues nos ha parecido buena idea que nos lo explique. Charo Heras, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A ver, explícanos, esto es muy importante, pero seguramente, diciendo el titular, la gente dice, yo desconecto que no sé de qué va. Explícanoslo como tú sabes hacer.
A ver, lo que pretendemos mañana en Zamora se está haciendo en todas las capitales de provincia de Castilla y León, en nuestra comunidad autónoma. Lo que pasa es que yo, a ser zamorana y a ser presidenta del Consejo Asesor de AIFE, que ahora explico lo que es AIFE, pues me pidieron que yo esté mañana y allí estaré mañana como zamorana, volviendo a mi tierra, que me encanta. A ver, AIFE sí. Es una asociación empresarial innovadora de hábitat eficiente. O sea, es un clúster, es una unión de distintas empresas de todos los ámbitos posibles relacionados con la construcción y con la salud y con el medio ambiente y con el hábitat de Castilla y León. Entonces, pues ya hace un par de años se reunieron todos los sectores involucrados, tanto sindicatos como patronales, con este tema del hábitat y decidieron que lo mejor sería, de la cantidad de aspectos que habría que tratar en la comunidad de Castilla y León, eligieron el del hábitat. El del hábitat, lógicamente, cuando sale hábitat, lo primero que a todos nos entra en la cabeza es dónde vivimos, la construcción, nuestra casa. Entonces, de aquella idea que tuvieron, repito, tanto sindicatos como patronales, como lógicamente la Junta de Castilla y León, era el hacer algo, un plan sectorial del hábitat, que es algo importante en nuestra querida comunidad. Y entonces AEIFE, como un clúster, repito, de unión de distintas empresas relacionadas con el hábitat, AEIFE fue la encargada de alguna manera, de poner en valor, ahora que se llama tanto lo de poner en valor, sí, hacer realidad de este plan sectorial como sería. Entonces, lo aprobó la Junta de Castilla y León, repito, de acuerdo con todos los sindicatos y agentes involucrados, agentes patronales involucrados, y lo estamos presentando por las distintas comunidades de las capitales de provincia de Castilla y León. ¿Qué sí, es lo que queremos mañana? Y es, repito a tu pregunta, mañana lo que queremos es reunirnos en un desayuno, digamos, informal, con todas las empresas, sectores, agentes involucrados de Zamora, que se acerquen y les explicaremos cuál es la oportunidad esta del hábitat, de la construcción, pero a todos los niveles, ¿eh? O sea, tanto de la industria como la infraestructura, como la industria auxiliar, como la transformación, como la gestión de residuos, o sea, todo lo involucrado ahora mismo en el hábitat.
Esto entronca directamente, Charo, con hace un par de semanas estuvimos hablando con ese congreso que había, en el que la conclusión fue que había que renovar radicalmente cómo construimos. Tú estabas allí también, porque construcción y eficiencia energética hoy más que nunca deben ir cogidos de la mano. Y claro, estoy viendo que se le da cada vez más importancia a esto porque se ha quedado muy atrás en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿verdad?
A ver, como hablamos eso, que me lo has recordado tú hace un par de semanas en este congreso y luego tú y yo personalmente también hablamos del tema, la importancia ahora mismo está, y ya basándonos un poco en la Unión Europea, en todas las cosas que la Unión Europea nos dice, en España ahora mismo estamos muy involucrados en el tema de las energías renovables, exclusivamente en fotovoltaica y eólica, es utilizar la energía eléctrica que procede de fuentes renovables. Pero lo que ahora se quiere, según la Unión Europea y este plan sectorial que ha creado y que ha de alguna manera estructurado a EIFE, por eso como presidenta del Consejo Asesor, lógicamente, lo conozco bastante bien, lo que queremos es que la sociedad y los agentes involucrados, es decir, todos, tengamos en cuenta que la eficiencia energética de nuestros edificios puede y realmente tiene una importancia muy, muy, muy importante en el ser humano en cuanto a rehabilitar nuestros edificios. No regenerar, sí, también regenerar, pero sobre todo rehabilitar. Parece ser que la rehabilitación la hemos dejado un poco como en segundo lugar, cuando realmente todos en nuestros edificios gastamos una energía y lo que eficiencia energética dice, utilicemos la energía que se necesita y no derrocharla. Y hay muchas veces que en nuestros edificios que necesitan una rehabilitación y no la tienen, derrochan mucha energía, que luego va en el bolsillo de los usuarios que lo pagamos, ¿no? Entonces, lo que ahora se pretende con este plan sectorial es eso, mirar el edificio, por supuesto, por eso toda la importancia, todos los agentes involucrados con la construcción, relacionados con Zamora y con su provincia, se acerque a vernos a las 10 de la mañana en el colegio universitario, que le explicaremos realmente cómo pueden hacer dentro de su industria, dentro de su empresa y dentro de su, digamos, vivienda y edificio que utilizamos, pueden llevarlo adelante.
Charo, ¿sabes cuándo le presté por primera vez atención a lo que es la energía? Yo era un jovenzuelo, pequeñico te diría incluso, tú estabas abriendo camino, marcando una senda que ha seguido mucha gente después en Europa, como prácticamente la única mujer en solitario hablando sobre estos temas, ¿no? Y me acuerdo que había un anuncio en España que decía, ahorre energía, aunque usted pueda pagarla, España no puede. ¿Lo recuerdas?
Sí, por supuesto. A ver, me estás recordando año 1986, que muchos de los que nos están oyendo pues serían muy jóvenes, las personas mayores sí, cuando a mí me tocó personalmente ir a representar a España en un programa importante que tenía la Unión Europea, donde éramos 12 países, realmente eran todos hombres excepto yo, la única española que todos me decían que era Madrid y decía Zamora, me tocaba explicar en Europa, donde estaba Zamora, era un programa muy importante que se llamaba Energía Solar en Edificios. Y a partir de ahí es donde han venido todas las directivas europeas, todas las obligaciones que nos imponen el llevar a cabo estas normativas, pero yo creo que todavía en España, después de tantos años que llevo diciendo lo mismo, desde aquella vez que tú me conociste, y seguidamente que lo he hecho muchísimas veces a lo largo de mi carrera, aunque ahora yo ya esté realmente por edad como investigadora emérita, o sea, yo ya estoy jubilada, pero sigo intentando aclarar, impulsar, decir cómo cada uno en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra manera de usar los edificios, podemos ahorrar energía. Y ahí seguiré mientras la salud me lo permita y la gente siga contando conmigo. Ahora mismo, por ejemplo, en AEICE, claro, yo todavía tengo relación con la Unión Europea, tengo relación, lógicamente, con el gobierno español y con los gobiernos de las comunidades autónomas y sobre todo con el de Castilla y León, que creo que en este tema, fíjate, este plan sectorial del hábitat de Castilla y León será algo novedoso que creo que los castellanos y leoneses deberíamos sacar la importancia de este trabajo que ha hecho AEIFE, apoyado por la Junta de Castilla y León.
Bueno, pues por eso intentamos explicaros, porque sabemos que es muy importante y a ver si caemos de la burra en muchos sentidos con la ayuda de los expertos, entre ellos tú, que nos cuentas las cosas siempre, que las podamos entender. Charo Heras, presidenta del Consejo Asesor de la AEIFE, nuestra científica zamorana de cabecera. Como siempre, un placer hablar contigo y gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias, Palma, y a vuestra disposición. Cuando yo pueda apoyar a mis paisanos zamoranos y castellanos leoneses, ahí me tendréis.
Ya lo sabemos. Gracias, Charo. Hasta luego.
Hasta luego.
Te presentamos Convijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Convijubilación de Caja Rural. Móntate tu mejor jubilación.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y reza.
Esta canción es buena, las cosas como son. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me has oído canturrearla, ¿no?
Sí.
Ah, la estaba canturreando. Oye, ¿cómo nos cambias las cosas, Elena? Desde la primera vez que hablamos contigo hace un montón de años ya, hasta hoy, yo antes que me metía siempre con esta música y ahora que la bendigo, porque claro, si la comparamos con lo que hoy prima, pues esto es canela pura. Entonces, fíjate cómo nos has hecho cambiar, ¿eh?
Claro.
Oye, y otra cosa que ha cambiado, mucho antes de que fueras presidenta del Colegio de Veterinarios, es que a base de hablarnos de toda la tarea que desarrolláis los veterinarios, sois un colectivo que está metido en todo lo que nos afecta diariamente a nuestra salud, a nuestro cuerpo. Y en este caso hoy queríamos hablar un poquito de la seguridad alimentaria.
Sí, porque ayer fue el Día de la Alimentación, el Día Mundial de la Alimentación, y claro, vivimos como en dos, vamos a visualizar en dos partes, ¿no? Es decir, por un lado están los países desarrollados donde se derrocha muchísimos alimentos, y luego están los países, bueno, no subdesarrollados, por ejemplo, ya sí, África, ¿no? Sobre todo en las zonas más deficientes o en Asia, en las que la escasez de alimentos es muy importante. Y luego, en la parte de donde nosotros estamos desarrollados, no sé hasta qué punto estamos desarrollados, ¿vale? Porque también el desarrollo mental, pues no sé hasta qué punto hemos llegado con esto de la carne vegetal, porque ahora hay estudios de la huella de carbono y la producción de carne vegetal, pues evidentemente supera en cantidad de huella de carbono con la que nos deja, por ejemplo, ganado vacuno. Entonces, por eso estamos en esa revolución y quería poner estos temas pues para dejar unas reflexiones. Primero, porque nos sentimos afortunados de que tenemos alimentos, por ejemplo, en España, ¿no? Estamos hablando de España, de Europa, Estados Unidos, tenemos muchísimos alimentos. Por la globalización tenemos alimentos que se dan en otras partes del mundo. Cuando no es la época de las naranjas, tenemos naranjas. todo eso lo tenemos y lo podemos comer gracias a una, no solo, por supuesto, a los que lo producen, a los transportistas, sino también a esa seguridad alimentaria que existe gracias a los controles que los veterinarios hacemos en los puntos de control, en las fronteras, cuando nosotros compramos esos productos, y luego, por otra parte, cuando llegan a los puntos de distribución, en los almacenes, en los restaurantes, en los supermercados, en los restaurantes, todos esos puntos están controlados por los veterinarios que estamos en esa seguridad alimentaria, como tú bien dices y has dicho al principio. Eso es, por un lado, la fortuna a la que nos a la que podemos presumir y nos podemos y podemos ir divulgando hacia otras partes, porque gracias al referente que tenemos en Europa, en otros países, por ejemplo Latinoamérica y otros países ya que la están tomando en Asia, están tomando como referencia esa seguridad alimentaria de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que desempeñamos. Por otro lado, alguien está, es decir, protesta porque la carne de vacuno sube, o la carne en general sube, los alimentos suben, pero la carne, pero no protestan porque el alcohol está carísimo, y en realidad no es un alimento. Es otro un punto a tener en cuenta para reflexionar. Es decir, que tenemos que valorar todos los ganaderos y todos los agricultores que nos brindan nuestros alimentos, a los veterinarios por el control, a todas las personas implicadas porque esos alimentos llegan a nosotros, de los distribuidores, los transportistas, pero luego tenemos que pensar en que queremos productos de calidad, que queremos productos que sean sostenibles con el medio ambiente, que todo esto... gracias a Dios tenemos una fortuna muy grande, el poder comer cualquier alimento en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero ¿hasta qué punto eso se va a seguir dando en el futuro? ¿Vale? Porque ahora, por ejemplo, en el País Vasco se quiere introducir, vamos, quieren poner una fábrica de carne, de producción de carne de laboratorio.
Sí.
Es decir, todo está cambiando, todos estamos cambiando. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Entonces, lo importante es que toda la producción de alimentos que nosotros tengamos, que sean alimentos de calidad, que sean sostenibles que sean respetuosos con el medio ambiente.
Pero sí, a mí, Elena, a mí ya con que no tirásemos comida, ya lo demás casi lo dejaba en segundo plano, porque las estadísticas de la comida que tiramos es como para darnos una bofetada a todos.
Sí, ese es uno de los últimos estudios que ha hecho la Unión Europea. Y evidentemente, ahora no me acuerdo de las cifras exactas, pero
demencial.
Se tira más comida a nivel de casa que no a nivel de restaurante. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos los buffets, que se tira mucha comida, no, tiramos más comidas en casa. Y he querido destacar este tema del Día de la Alimentación porque tenemos que ser conscientes de lo que nos enfrentamos, que somos afortunados por lo que tenemos, por esa seguridad, pero por otro lado, tenemos que ser conscientes de ese respeto hacia el medio ambiente, hacia la producción.
Y es un pequeño zarpazo a este tema porque queremos seguir hablando de él. Y siempre tenemos píldoras de unos poquitos minutos contigo, pero por lo menos la llamada de atención queda ahí y seguiremos insistiendo. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer hablar contigo y nos despedimos con fruta fresca.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Estoy pensando que a Carlos Vives, con esto de tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo, ahora mismo podrían ir a detenerle y dormiría en el calabozo seguramente. Tendría que explicar muy bien qué significa eso de tú eres mi consentida. Porque es que la semántica es muy importante en estos tiempos que vivimos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.